Desde hace algunas semanas, el pedido por el regreso del tren viene transformándose en una suerte de clamor en la ciudad de Bolívar a partir de una iniciativa que ha tenido el vecino Roque Gómez, que si bien no es de tradición ferroviaria, sí le ha interesado motorizar una campaña para pedirle a autoridades nacionales que restituyan el servicio Plaza Constitución de Oro, con lo cual el tren volvería a pasar por Bolívar, que fue interrumpido en el 2012, más o menos por septiembre, y que fue dado de baja, ¿no? Roque Gómez lo que está haciendo es juntar firmas en apoyo a este pedido, que proyecta entregarles a autoridades nacionales, puntualmente al secretario nacional de Transporte, Guillermo Dietrich, y además de esto ha organizado para el próximo domingo 11 una movida musical en la explanada de la estación de trenes, con la presentación de varios artistas locales, a los que seguramente se irán sumando otros en estos días. Hay también dando vueltas en estas horas en Bolívar un proyecto del bloque de concejales de justicialismo que apoya a Roque Gómez y que pide también que se unan en el reclamo y en las gestiones por el regreso del tren Gladys González, Manuel Mosca y Eduardo Luján Buca. Estamos en este segmento de fuga con un ex trabajador ferroviario que además pertenece a una familia de fuerte raigambre ferroviaria, Nano Morales. Nano, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Chino. Buen día a vos, a tu compañero de la audiencia, de ahí, George, como le dicen.
Sí, ahora parece que es George Nash.
Nunca es tarde, ahora está permitido cambiar.
Claro, es una especie de ayornamiento de su, de su nombre.
Una vez lo vemos abrir una radio en Londres.
Mirá.
¿Quién dice?
FM George, una radio que solamente pasaría temas de los Beatles y en especial de George Harrison, ¿no? Oyentes tendría.
Sí, ahí olvídate.
¿No? Bueno, has venido con una carpeta prendida a fuego, Nano, una carpeta celeste. El tema tren, por supuesto que te involucra de modo directo, porque además a vos te despidieron del tren hace algunos años, ¿no? Además de que, como digo, trabajaste años, toda tu familia o muchos integrantes de tu familia han sido ferroviarios.
Sí, sí, sí. Nosotros venimos todos de una tradición ferroviaria en la familia, desde abuelo en adelante, y creo que también bisabuelo. Así que, bueno, es larga la historia ferroviaria en la familia. Y sí, qué sé yo, la carpeta es más una forma que yo de mostrarte a vos que los reclamos vienen desde el año 2007 también. Y desde antes también.
¿Qué se reclamaba puntualmente en el 2007, cuando el servicio estaba vigente, ¿verdad?
Básicamente lo que nosotros pedíamos en ese momento era tratar de darle un mejoramiento al servicio, darle seguridad al servicio, de que el tren pudiera llegar a Bolívar sin inconvenientes que teníamos a diario, que era descarrilar y demás.
Pero ¿el inconveniente propició por el mal estado de la vía o por alguna cuestión más? Porque a veces se focaliza la cuestión servicio, si puede volver o no, si sería factible el regreso del tren a Bolívar en la vía, cuando por ahí no es lo único a tener en cuenta, no es lo único que debe estar en buen estado.
Sí, es todo un conjunto. También tenés que contar con vehículos, con locomotoras, con un montón de cosas que tienen que estar en un mediano estado de conservación o de reparación, porque nosotros tenemos muy poco. Lo último que entró al país, 0 kilómetros, lo ingresó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo último que entró nuevo, pero después es todo que se fue arreglando, se fueron incluso desmantelando máquinas para reparar otras máquinas, y se iba perdiendo también los partes del complejo automotor.
¿Y eso nuevo se usó, está en uso, está guardado en algún lugar, los vehículos, los coches nuevos, los vagones nuevos que compró Cristina? ¿Dónde está eso? ¿Qué se hizo con eso?
Es que eso se está usando más que nada en la zona local. ¿Por qué? Porque el servicio de tren de larga distancia se fue achicando cada vez más, y esto tampoco viene de hoy, ni viene de estos gobiernos, viene desde la época de Frondizi con el plan Larkin, que creo que esto ya me parece que lo hemos hablado. Desde ahí se empieza con la desmantelación de los ferrocarriles y una vez se le da bronca porque después de escuchar a los mismos tipos que te hablan de progresismo de un país desarrollado y un país federal y sacás vías de tren. Es lo primero que no tenés que hacer es levantar vías de tren si querés un país desarrollado y es más, es con solo mirar las primeras potencias está a la vista.
En aquel 2007 que recién aludías a ese momento, ¿qué era puntualmente lo que se reclamaba? Lo que reclamaban ustedes como trabajadores del tren, entiendo que a través de la fraternidad, el gremio que los nuclea.
Sí, sí, nosotros lo que pedíamos básicamente era una reparación a conciencia de la vía. ¿Qué ocurriera? Cuando uno levanta golpes de vía, que esto a lo mejor los que conocen, no sé si la gente en general, voy a tratar de ser lo más claro posible para que se entienda, cuando uno levanta golpes de vía, en esta zona donde las vías son de tierra, abajo, la base, se levanta el golpe, se pone y se pisona de la mejor manera posible y con la fuerza que pueda tener un ser humano. Después tenés en cuenta que si pasa una locomotora que pesa 10.000 kilos, eso obviamente va a ser una especie de hueco porque el peso que va a ejercer sobre eso no es el mismo. Entonces, eso, con cualquier lluviecita te genera un golpe, te genera que cuando viene el tren puede llegar a partir del riel, y el trabajo que se hizo es nulo. Nosotros lo que pedíamos era básicamente un trabajo bien hecho, donde lo que se reparara, con cuadrillas volantes, que le llamábamos nosotros en esa época, alguna de las cosas que se había pedido, que las cuadrillas volantes son cuadrillas que quedan en la zona a trabajar durante la semana y vuelven a residencia el día de descanso semanal, pero un trabajo a conciencia donde se levantara en piedra. Todos aquellos trabajos grandes que se hicieran con empezando a hacer la base del terraplén en piedra, donde apoyaba el... se pedía también un cambio de riel. ¿Por qué? Porque acá tenemos un riel en Bolívar, que es de 85 libras, que esta es una determinación técnica más que nada, y estamos hablando que en la zona local hay un riel de 105 libras. Esto te cambia muchísimo en cuanto a lo que puedas romper cuando vos venís con un vehículo tan pesado. Y esto iba a darle no solo seguridad al tren, sino darle una mayor velocidad comercial.
¿Y de todo esto no se hizo nada, Nano?
No se hizo nunca nada.
O sea que hoy para que el tren vuelva hay que hacer eso previamente, si no, no es imposible.
Y hoy para que el tren vuelva hay que hacer un relevamiento muy serio.
Porque inclusive pasaron ya 7 años que uno imagina que el deterioro sigue avanzando en esos 7 años en los cuales no se hace nada sobre la vía.
No solo eso, porque bueno, uno tiene el corazón todavía puesto en el ferrocarril y a veces yo transito cercano a las vías y es acercarte a un pasanivel y lo invito a cualquiera que lo haga. Hay árboles creciendo en el medio de las vías. En un montón de lugares hay árboles que ya tienen 6, 7 metros en el medio de la vía. O sea, imagínate si estamos... esto de pedir que vuelva el tren es más que loable, me encanta, lo apoyo completamente, pero lo invito a cualquiera que vaya y va a encontrar árboles arriba de la vía.
No es tan fácil porque además de la decisión política, que siempre todo nace en una decisión política que debería haber para que el tren vuelva a ser restituido en lo que respecta al servicio del que estamos hablando, a la zona bonaerense de la que estamos hablando, se va a requerir también una fuerte inversión que va a ser tal vez más grande que la que algún voluntarista puede imaginar, ¿no? No es solo que el tren tiene que volver, listo, vuelve y ya está. Antes hay que hacer una serie de tareas importantes.
Sí, justamente a eso iba a ir y eso te iba a decir. Vos imaginate la inversión que hay que hacer, porque hay que levantar esa vía, fijarse en qué estado han quedado los durmientes abajo, la inversión que se va a hacer en eso, y hoy no tienen los chicos no tienen leche en los comedores de las escuelas, pero obviamente no hay que claudicar en el reclamo y en la propuesta y en la idea y en la solicitud, al margen de que yo crea que hay otras preferencias, pero... sí, es muy, muy grande la inversión que hay que hacer.
¿Por qué en el 2007 no prosperaron estos reclamos cuando había un gobierno que estaba mucho más interesado que el actual en los sectores populares? En el 2007 Néstor Kirchner gobernaba la Argentina. Bueno, finalmente ese año la sucesión presidencial marcó que Cristina Fernández se hiciera cargo. Pero ¿por qué si ellos, con ellos gobernando, no prosperó el reclamo, iría a prosperar ahora? O mejor dicho, ¿por qué no prosperó en ese momento? ¿Qué pasó?
Y no prosperó porque, bueno, estas cuestiones siempre están atadas también a decisiones particulares en lo local. Tal vez no estaba en ese momento dado todo el consenso político, el reclamo, o también convengamos que Néstor Kirchner estaba en ese momento y el tren, que era Ferrobaires, dependía netamente del gobierno provincial, no dependía del gobierno nacional. Hoy sí depende, por ejemplo, este tramo de vía del gobierno nacional. En ese momento estaba el servicio a Bolívar, que era Ferrobaires, estaba en manos del gobierno provincial. Eso es otra cosa.
Esto perjudicó a lo local, digamos.
Sí, yo creo que en cierta forma sí, porque en ese momento también se empezó a trabajar bastante seriamente, aunque siempre se privilegia, y esto es otra realidad que también nos ocurría a nosotros, con la cual chocábamos, siempre se va a privilegiar el servicio de la zona local, porque transporta 2 millones o 3 millones de personas diario. Entonces, nosotros a Bolívar llegaban 10, 12, 15 personas, sí. Con todo lo que implicaba del beneficio social que generaban en todo su recorrido. Pero bueno, esto también se evalúa. Ellos, a la hora de invertir, tenían vías en malas condiciones en la zona local y, bueno, arrancaron por ahí. Lo que pasa es que, bueno, desde ahí hasta que podíamos llegar a conseguir algo nosotros, bueno, no.
Tenemos aquí un mensaje precisamente de Roque Gómez, que es quien está motorizando esta campaña para pedir el regreso del tren, el servicio Plaza Constitución de Heró. Dice Roque Gómez: limpiezas hay que hacer, pero los libros dicen que desde el Valle a Bolívar adelantaba un montón el tren.
Adelantado no.
Que venía, digamos, demorado, pero recuperaba sí, esa demora.
Sí, esas demoras que se ocasionan y se recuperan más que nada por la idoneidad y el trabajo generalmente de los conductores, y no lo digo para hacer un halago de o una autorreferencia de los conductores. ¿Por qué? Porque los años dentro del servicio, manejando y andando arriba de la vía, vos sabés dónde y en qué lugares sí. Te permite acelerar un poco más, y es como vos cuando vas a tu barrio. Si vivís en un camino de tierra, vos sabés dónde están los golpes, dónde sí. Están los baches, si por acá voy, por acá no, por acá puedo acelerar un poquito más y allá freno porque se me puede complicar. Esto también hacía la operatividad, se podía ganar porque conocíamos a la perfección la vía, era ir todas las semanas 2 o 3 veces, pasar por el mismo lugar. Entonces sabíamos dónde por allá teníamos que...
Sí, esquivar.
Sí.
Seguro que hay que trabajar, pero si lo pedimos entre todos, no es imposible, agrega Roque.
Yo coincido Gómez. Con Roque, lo aplaudo a Roque, me parece fantástico la idea de Roque, y en lo que yo pueda hacer de colaborar, que bueno, yo ya firmé, obviamente, en el pedido de él, es loable, es fabuloso la idea, el esfuerzo y el trabajo que está haciendo. Es más, yo si hay alguna idea que le puedo dar, alguna cosa que yo le pueda aclarar respecto a la operatividad y demás del servicio, que cuente conmigo. Estoy, al contrario, como familia, como de donde sí. Yo vengo, nada mejor que el tren. Creo que lloramos si volvemos a ver el tren en Bolívar, muchos sí. Ferroviarios.
Estamos recibiendo más mensajes de Roque, debe estar gastándose el crédito. Dice que 40 minutos es lo que adelantaba el tren en ese segmento que él citaba, y que si se podía venir más rápido o adelantar ese tiempo es justamente porque la vía estaba mejor.
A ver, no, es relativo. ¿Por qué? Porque a veces vos lo adelantabas 40 minutos y no siempre, ¿sabes? No sé de dónde saca esa información. Pero había veces que, por ejemplo, cuestiones que te lo permitían, como el día que vos venís entrando, o había veces, por ejemplo, porque había estaciones, nosotros tenemos un sistema de trabajo, o teníamos, pero yo ya no estoy, donde vos, del Valle, era parada obligatoria, porque bueno, ahí había un jefe de estación, y te entregaba una orden de vía libre, que nosotros le llamábamos, para circular hasta Bolívar. Ale y Unzué eran paradas facultativas, que llamamos nosotros. Si no había gente, no se paraba. Para parar un tren desde la señal de entrada hasta la estación, te insume 2 y a 3 minutos también. Frenar, está frenado 1 minuto. Sube el pasajero o baja o lo que sea, el guarda te vuelve a despachar y son 2 o 3 minutos nuevamente para reanudar marcha. Esto, estamos hablando de 5 a 7 minutos por estación. Si vos no parás, esos 7 minutos están en recupero. Si no parás en Ale, si no parás en Unzué, estamos hablando ya de 14, 15 minutos. más lo otro que yo te decía, que le podés ganar por cuestiones climáticas y demás, por visibilidad. Había veces que vos venís con niebla y vos no le ganábamos, le perdíamos. No siempre se le ganaba, esto no era algo que le podías ganar tiempo sí o sí. No siempre se le ganaba tiempo, había veces que se perdía tiempo en ese sector. Después tenés un cruce de ruta, que también es un cruce de ruta bastante peligroso. No siempre se le ganaba, pero bueno, sí, a lo mejor en muchas ocasiones se le podía ganar.
Un servicio enano que vuelve a ser vital hoy, ¿no? En la Argentina, digo, el tren.
Yo creo que...
Comparado con lo que sale un bondi, es mucho más económico.
Sí, yo creo que sí, que no solo es vital hoy. Yo creo que fue vital desde siempre para tener un país de verdad, en serio. Si queremos tener un país en serio, no podemos dejar el país sin tren. Nos puede pasar cualquier cosa menos eso. Después, de ahí en más, yo he visto, el único gobierno que he visto, ni siquiera el de Néstor, porque Néstor no se ocupó de esas cuestiones, estaba ocupado de otras cosas, que está bien, había otras urgencias en el país. Fue el último de Cristina, donde se empezó a invertir y donde, increíblemente, desde la dirigencia de nuestra fraternidad, tampoco tuvo el apoyo que hubiese tenido que tener. Esto es otra realidad. Lamentablemente, ¿no? Para mí, sí. Pero bueno, hay dirigentes que están enfocados en otras cosas y no que al país le vaya bien. Pasa en todo orden, en el político, en todo orden.
En este caso, Nano, lo he preguntado ya y lo voy a seguir preguntando a la gente con la que hablamos en Fuga o en cualquier otro espacio periodístico acerca del tren. ¿Es simple desprecio, es ninguneo de parte del gobierno nacional, en este caso, por el servicio y por la gente que lo necesita, que no vuelva el tren, o hay alguna otra cuestión, o alguien puede estar en contra del servicio del tren? Porque uno dice, nadie puede estar en contra del tren. Ahora, tren no hay.
A ver, está muy claro, yo tengo un pensamiento y un concepto de este gobierno.
Porque uno dice, da pérdida. Bueno, pero entonces cerremos los hospitales. Porque si lo toman 20, ¿y quién se va a ocupar de esos 20 que no pueden viajar en bondi y tienen que hacerlo? Si lo pasamos bajo el peine de lo economicista, no va a quedar nada. ¿Es eso o qué? ¿O directamente hay alguien que está en contra?
No, yo estoy convencido que no son los intereses que ellos tienen. Los intereses que maneja esta gente pasan por otras cuestiones empresariales. Son un grupo de CEOs que está gobernando el país y lo está llevando realmente muy bien para ellos. A ellos lo está yendo muy bien, lo que no está yendo bien es al común de la gente y a los que estamos, qué sé yo, en la escala a lo mejor más dentro de las más bajas de la escala social, desde lo económico me refiero, ¿no?
Sí.
Entonces a todos nosotros nos puede servir, y históricamente a todos nosotros nos ha servido otras cuestiones y otras cosas que no son precisamente lo que hacen los dirigentes cuando llegan al poder. Y esto tenemos infinidad de ejemplos, y por eso yo creo que tiene tanta aceptación hoy en lo social la expresidenta, porque ha sido la que, en cierta forma, la que no ha traicionado estas cuestiones de los más necesitados. Y ahí, o sea, a mi modo de ver, todo lo que estoy hablando es a mi modo de ver, y ahí radica una de estas cuestiones. Acá los que se sientan en la Casa Rosada a hablar son los dueños de Firestone, los peajes son del presidente, en unas mayorías, qué sé yo, las empresas de camiones y demás. Esto empieza, el plan Lackey empieza cuando viene Mercedes-Benz al país a fabricar camiones. De hecho, ahí se empiezan a desmantelar los ferrocarriles. Ha sido sistemático, pero vos mirás a las potencias del mundo y los trenes son del Estado. Y están mantenidos por el Estado y dan pérdidas en Alemania, como en Japón, como en Estados Unidos, pero cumplen un servicio social que no lo puede dar nadie que no sea el Estado.
Indispensable. Dos mensajes más de Roque Gómez y cerramos. Dice que en este caso la fraternidad está apoyando el reclamo de él por el regreso del tren, y agrega también que un tren que te reactiva la economía y otorga bienestar a la gente no da pérdida. Bueno, por otro lado, gana por un lado lo que perdería por otro, porque ayuda a gente que seguramente volcará eso en el consumo, digamos. El caso es que el pedido va a seguir, hay una junta de firmas que va a continuar al menos, supongo yo, dos semanas más o tres, y hay también una movida pública que está organizando Roque Gómez, sobre la que hablaremos el próximo sábado. Nano, gracias.
No, gracias a vos, Chino, y a toda la audiencia y a tus compañeros de tarea.
¿Se enfrió la carpeta celeste? ¿Se enfrió la carpeta celeste o siguen llamas?
No, a ver, yo es algo más fresca. Que me va a quedar siempre a mí en el tintero. Son cuestiones de... No sé si son egos o políticos o personalismo. Sí, que es más o menos lo mismo.
Sí, que tampoco está tan mal una cuota de eso, ¿no? Es necesaria, la cuota de ego es necesaria, si no nadie haría nada.
Cuando vos perjudicás, es lo mismo que si hoy se le pone palos en la rueda a Rock, que todo lo contrario, hay que ayudarlo, hay que colaborar con él, tiene que seguir adelante con esto. Lo lamentable que a lo mejor los que antes o hoy se golpean el pecho... con el tema de este reclamo, porque no están en el poder, antes cuando estaban en el poder hacían vista gorda, miraban para otro lado. Esto es lo que a mí me duele a veces, porque cuando tuviste la oportunidad no hiciste, entonces, y ahora sos bueno en esto. O sea, estas cuestiones nada más me quedan a mí en el tintero, pero como ciudadano, nada más.
Bien, nuevas cosas para sumar a la carpeta celeste. Ahora Nano llega y se pone a escribir en la casa. Gracias, Nano.
Gracias a vos y a la audiencia.
Nano Morales pasó por Fuga, un histórico trabajador del tren que, como decíamos, también pertenece a una familia de fuerte raigambre ferroviaria. Ya volvemos, vienen Marisol Darreche, también prendida a fuego, y Tota Wolpe, que está terminando de leer un libro ahí para comentarlo en Fuga de Tortugas.
Fuga de Tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.